Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez evita confirmar si ya está pactada la ley de amnistía con los separatistas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno en funciones ha evitado desmentir al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y confirmar así si ya está pactada la ley de amnistía con los separatistas catalanes. Lo que sí ha dicho, y uno puede ir haciéndose una idea, es que será coherente con lo que ha hecho hasta ahora en esa región, precisamente en Cataluña. David Casado, buenos días.
Buenos días. No es tiempo. Así ha respondido Pedro Sánchez a la pregunta sobre la potencial amnistía, por lo que ha evitado pronunciarse sobre esas declaraciones de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que ha señalado que ya llegaron a un acuerdo sobre el PSOE, que iba implícito en la constitución de la mesa. En esta, recuerden que apoyaron a Francina Armengol como presidenta. Respecto a esto, lo único a lo que ha hecho referencia el presidente en funciones es que será coherente con lo hecho hasta ahora.
Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho.
Estoy diciendo mucho, dice. La pasada legislatura, Sánchez ya concedió el indulto a los condenados del Procés y eliminó el delito de sedición, por lo que tendremos que esperar para ver no solo cuáles son los pactos, sino cuál es el precio que pagaremos por ellos.
Mientras tanto, el Congreso de los Diputados avala el uso de los pinganillos, todavía con la resaca del acto de Alfonso Guerra, para presentar su último libro, La Rosa y las Espinas. Tanto el ex vicepresidente del gobierno como Felipe González han llamado a rebelarse contra la amnistía que prepara el ejecutivo de Sánchez. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Felipe González y Alfonso Guerra devolvieron los golpes de la cúpula actual del PSOE por sus críticas, en vez de arrimar el hombro señalándolos al servicio de la derecha. Los dos tótem del socialismo se lanzaron contra los giros de Pedro Sánchez.
Somos cuestionados por no ayudar, dicen. ¿A qué? Hasta ahora no me lo han dicho, ¿eh? ¿A qué tengo que ayudar? Hombre, me ha dolido cuando alguien me ha pedido hablar, ha dicho que está de acuerdo y después ha hecho lo contrario.
No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
El clamor de ambos contra la amnistía fue igualmente directo.
No puede haber amnistía. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos por minorías en vías de extinción.
Yo solicito que no se otorgue una amnistía que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia.
Guerra advirtió de que no se resigna ante el riesgo actual para la democracia. Sus palabras fueron suscritas por González.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más allá de los cambios prometidos por la Real Federación Española de Fútbol y del Consejo Superior de Deportes a las jugadoras de la selección, hay otro punto caliente. El futuro de Montse Tomé como seleccionadora nacional parece tener el fin más que próximo, tan solo 2 días después de ser presentada y dar su primera lista. La asturiana se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. La fractura con las futbolistas será total tras los últimos acontecimientos vividos. En la tensa reunión celebrada entre todas las partes en el municipio valenciano de Oliva, se habría manifestado ese sentir por parte de la plantilla. Ahora mismo la seleccionadora está condicionada por la cercanía de los dos partidos que debe disputar ante Suecia y Suiza de la Nations League. Montse Tomé dirigirá a España entre estos dos choques, pero el futuro está en el aire a partir de ahí, como se dejó claro en el partidazo de COPE. Desde la federación, sin embargo, el mensaje público es otro, como se pudo escuchar en la madrugada del miércoles. La seleccionadora, por lo tanto, podría perder su puesto una vez concluya el encuentro ante Suiza, el segundo partido de la selección que debe afrontar en estos días.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora más poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Le estamos poniendo las calles a este jueves 21 de septiembre. Y lo mejor de todo es que estamos en directo contigo, en tu taxi, en tu cama, en tu garita, en tu horno, en tus circunstancias. Siempre a tu lado y acompañándote y demostrándote que la vida mola un montón y que hay que lucharla y hay que estrujarla. En este jueves 21 de septiembre celebramos los santos de San Mateo, apóstol y evangelista. Y Beatriz Calderón, que está por aquí, me tiene que decir cuál es la pregunta que estamos planteándole a los ponedores en el día de hoy.
Pues mira, hoy estamos hablando de profesiones que están en peligro de extinción. Ha sido nuestro temazo del día con el que abríamos a la 1:30 de la madrugada. Y cómo no, pues vamos a seguir hablando de ello. Alfareros, carboneros, segadores, pastores. Queremos saber si los ponedores conocen o conocían a alguien que se dedicara a estos oficios.
Esas profesiones que ya no están, pero que se echan de menos. Y es, si se echan de menos, es porque siguen siendo necesarias, con lo cual habría que darle una vuelta para ver si se puede recuperar alguna de ellas. Salto García, Óscar Arenal, Fran López, Chelu Arnaiz Bastarrica, Eva Ballinas Zorzona, Jaume Capó y GMA Aul Hosen y José Ramón Cillero. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú ahora le das a seguirme, tengo aquí la pantalla en blanco, aparecerá tu nombre y entonces será el momento en el que te mencione para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos también, bueno, pues pendientes de lo que vamos a contar hasta las 6 de la mañana. Hoy es 21 de septiembre, vamos a retroceder en el tiempo a través del arte. Sabemos perfectamente que el ser humano desde sus inicios pues buscó refugios en las cuevas y que en estas cavernas pues desarrolló gran parte de su vida. Y por eso, cada vez que hay un descubrimiento de unas pinturas rupestres, cierto es que nos asombra la calidad artística de estos homínidos. Con lo cual, enseguida te vamos a contar por qué te acabo de adelantar todo esto. ¿Qué más cosas, Bea?
Bueno, vamos a tener un nuevo capítulo del Grupo Risa también. Este jueves nos van a recordar cómo ha sido su estreno esta temporada con Alberto Herrera. Además, seguiremos dando voz a estos mensajes que nos están enviando los ponedores, demostrando que ser ponedor pulpo es un estilo de vida.
Desde luego que sí, y que pasa factura y que te hace provocar, bueno, pues un cansancio inusitado y que no sabes en qué momento te toca dormir. Pero bueno, con mucho orgullo estamos aquí levantando España. Mira, se acaba de darle a seguir Miguel Guillén. Gracias, Miguel, por seguirnos. Y Emilio Madrid Olmo, bienvenido, Emilio. Un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a compartir esta última hora de Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a escuchar a Bob Dylan. Es una de las grandes canciones que firmó este gran artista y que estoy encantado de compartirla ahora contigo. Parar, gente que ya está madrugando y comenzando la jornada, pero hay gente que lleva trabajando unas cuantas horas. En Roberto ML, gracias porque he visto que nos acabas de seguir. Así que Roberto ML, estás en Los Sauces, en Villares del Saz. Te mando un abrazo enorme y las gracias que te doy desde aquí. Ricardo Tenaguillo Jiménez, también desde Madrid. David Moure Vargo, es un vigilante de accesos. Pues David, muchísimas gracias, te mando un abrazo y admiro mucho a los trabajadores del mundo de la seguridad. Y a Elías Diz Bo, nos acaba de seguir. Bea, esto es un no parar. ¿Te das cuenta que no paramos de dar la bienvenida a nuevos oyentes que se quedan aquí en la COPE para escuchar la radio en directo?
Pero es que además nos siguen en nuestras redes sociales y participan, que es que les haces una pregunta y te contestan.
Sí,
Felipe
sí, sí.
José ha escrito hoy en nuestro Facebook, ¿no os acordáis del calero que iba por los pueblos pregonando para vender cal para poder pintar?
Calero, nunca lo había oído.
Es que es increíble la de profesiones que había y nosotros no teníamos ni idea. Ángel Rubio habla del alfarero, dice cada día hay menos y hacían verdaderas obras de arte, es una pena. También Vicente, que dice los cesteros.
¿Los?
Cesteros.
Uh-huh. De cestas.
De cestas, que yo, un cestero, le llamo a alguien que duerme mucho, claro, que eres un cesto.
Que hay como un cesto. Claro.
Eso es. Luego está Arturo Sandoval, que dice el reparador de radios. Dice, ¿te puedes creer que se me ha roto la mía y no tengo quien me la arregle? Claro, ¿cómo? Es que la gente lo que hace es comprar otra. Hacemos con todo.
Es verdad.
Y ya estos locales, estos sitios que había donde tú ibas a arreglar cosas, uh-huh, ya fuera la tele, el Walmart o lo que sea, claro, ahora ya no existe, porque casi nadie arregla las cosas. Luego tenemos a Juan Gomariz, dice, pues mi bisabuelo era lañador, un oficio que ya se perdió o quedan muy poquitos, que eran los que arreglaban las cosas de cerámica, pulpo.
Qué maravilla, por favor, lañador. Qué
lañador.
Yo estoy conociendo cosas que no tenía ni idea que realmente sucedían. Me parece increíble. Es que yo siempre le he dicho que gracias a la audiencia se puede aprender muchísimo. Y cuando lanzamos estas preguntas es que no deja de ser un espacio de cultura donde la propia audiencia nos cuenta las respuestas que estamos aquí pidiéndoles. Me encanta. Jorge Scriche Aparici también nos acaba de seguir. Pues Jorge, gracias y buenos días. Wallace Hispania, gracias porque nos acabas de seguir. Dice que es seguridad privada en España. Pues Wallace Hispania, un abrazo bien fuerte. Es que ahora mismo somos 98.157. A ver si con tres personas más que nos sigáis alcanzamos la cifra de 98.160. Ya sería una cifra redonda y ya pues dejamos de mencionar a la gente, pero vamos, yo creo que con tres personas más sí que lo podríamos conseguir y ya mañana vamos a por más seguidores. Mira, Salvador Hidalgo Valencia dice, Pulpo, yo ahora mismo te estoy siguiendo desde Utrera y nos acaba de seguir. Pues Salvador Hidalgo, te mando un abrazo y te doy las gracias. Bea, ¿a dónde vamos?
Pues también Marina, que dice los esparteros. Mi abuelo trabajaba en una fábrica de esparto y ellos hacían alfombras, matamoscas, cestas y ese oficio pues ha desaparecido.
Realmente, en alguna ocasión, seguro que en algunos de los viajes que has hecho por España, pues has pasado por Cantabria y si no lo has hecho estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Es una provincia súper interesante, no solo por todo lo relacionado con el entorno, que también, pero es que la gastronomía o los propios cántabros son francamente interesantes. En esta comunidad, por ejemplo, se da la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con más de 60 que albergan pues pinturas en sus paredes. Seguro que te suena la cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Qué pasada de localidad, qué pasada de sitio y qué pasada de experiencia de poder adentrarte en esa cueva cuando se podía. Que yo sí tuve la fortuna de poder adentrarme cuando era súper pequeño. Bueno, pues en esta ocasión nos movemos un poco en el mapa y nos trasladamos a otra localidad cántabra, que es Puente el Viesgo, porque allí ha sido donde ha tenido lugar un descubrimiento francamente importante. Le voy a pedir a la investigadora responsable de este hallazgo, la doctora de Bellas Artes, Raquel Asiaín, que nos lo cuente directamente aquí en Poniendo las Calles, en este programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Lo primero, darte las gracias y ser una valiente, decir, sí, hago la conexión en directo con el Pulpo para la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que no todo el mundo lo acepta. Oye, Raquel, lo primero es darte la enhorabuena por tu trabajo. Te voy a pedir que nos ubiques un poco, porque estamos hablando de la Cueva de la Pasiega. ¿Dónde está exactamente y, sobre todo, dónde has descubierto las nuevas figuras que se están haciendo muy famosas?
Muy bien, pues mira, la Cueva de la Pasiega, como bien comentabas, está en la localidad de Puente Viesgo, que está en Cantabria, bastante cerca de Santander. Y pues está ubicada en un monte que además tiene un nombre muy característico y del que recibe también su nombre otra de las cuevas que hay ahí en ese monte. Es el Monte del Castillo y en ese monte hay una serie de cuevas decoradas y cuatro de ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de ellas es la Cueva de la Pasiega. Entonces, en la Cueva de la Pasiega es una cueva que se descubre a principios del siglo XX con el hallazgo de otra serie de cuevas en la cornisa cantábrica. Y está dividida en cuatro galerías, y pues la galería A, B, C y D. Y en una de las galerías principales, en dos de las galerías principales, pues durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que eso es ese artículo reciente y ese hallazgo ha sido pues uno de los resultados de mi investigación doctoral, pues fue en dos de esas principales galerías, en la A y la B, donde hemos estado trabajando.
Estarás disfrutando un montón, porque ahí sí que es pasar un poco a la práctica más real, a todo el tiempo que le has dedicado para ilustrar a toda la gente que lo está bueno, pues viviendo y sintiendo a través de estas publicaciones.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta, porque al final uno dedica mucho tiempo de su vida a una investigación, una tesis doctoral es en sí misma casi es un sufrimiento, es como una especie de parto cuando lo acabas, ¿no? Y entonces la verdad que, hombre, que los resultados estén teniendo este eco y le lleguen a la gente y lo puedas disfrutar, pues no puede haber nada mejor que eso, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Raquel, ¿cuál ha sido el descubrimiento? Porque te voy a pedir que nos lo describas para que, imagínate la gente que va ahora mismo en el camión, que está en un horno de pan, en una garita, o la gente que está en la cama intentando dormir, pero tan a gusto con sus auriculares, mientras su pareja, su marido, su perro o alguien está durmiendo, pero hay personas que apuestan por la radio. Cuéntanos, ¿qué has vivido? ¿Cómo es ese descubrimiento? Descríbemelo muy bien, por favor.
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante porque, claro, en el arte rupestre, bueno, está, por ejemplo, esta cueva, es una cueva, como te comentaba, que por la que han pasado muchísimos investigadores. Y hay una cosa muy bonita y bastante mágica en el arte rupestre, y es que parece increíble que a pesar de que haya tantos investigadores estudiando el arte rupestre, siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Y es este caso. Y esto es porque al final, cuando hay nuevos investigadores o cuando uno se enfrenta a un mismo tema, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o buscando otras cosas distintas, pues claro, aparecen nuevos resultados, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con esto. Quizá por mi formación pues en Bellas Artes y ir con otra mirada distinta a la que a lo mejor puede tener un prehistoriador que tiene, quizás se centra en otra serie de cosas más formales, pues en mi caso la investigación que nosotros nos planteamos es ver de qué manera los artistas del Paleolítico aprovechaban esas formas naturales de las rocas para hacer las figuras y de hecho cómo buscaban la tridimensionalidad en el arte. O sea, era casi un arte escultórico el arte rupestre paleolítico y eso quizá por esa formación que tenemos en Bellas Artes, que tiene también mi director, pues entonces con ese punto de vista anduvimos buscando las cuevas y realizando esta investigación y al final pues claro, al ir mirando el arte desde otro punto de vista distinto, pues encuentras cosas que a lo mejor a los otros se les han pasado desapercibidas, claro, por ir buscando otros temas, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que ha pasado con estos hallazgos.
Uh-huh. Es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido hasta ahora todo eso, ¿no? Esto va a tu currículum, Raquel, o sea, a partir de ahora ahí queda también tu huella, ¿no? Y tu marca, porque te lo has currado y fíjate lo que has conseguido. Lo que no sé es eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar desapercibido? Hay gente que no se ha dado cuenta que iba con pocas linternas o qué es lo que ha pasado.
Pues mira, aparte de que es difícil en una cueva iluminar, porque estamos hablando de que estas cuevas, aunque hay en algunos casos en los que la luz natural sí que entra y da a veces en las pinturas, eso es muy raro, porque normalmente las cuevas que tenemos en el norte son cuevas completamente a oscuras,
pues
vas con luz artificial. Pero lo que sí es verdad que seguramente ha pasado, y yo creo que ha pasado, es esto que te comento, desde estudiar los temas desde otro punto de vista que es distinto, porque al final eso hace que vayas buscando cosas diferentes, porque a lo mejor hay otro investigador que lo que le interesa es el pigmento y entonces va mirando solo pigmentos. Entonces parece que como que te centras tanto en una investigación, en una cosa pequeña, que a veces pierdes algo más general, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que ha pasado. Y otra también es que al final cuando utilizas diferentes métodos, otros métodos que los demás no han utilizado, como por ejemplo en mi caso, que utilicé fotografía 3D para estudiar los volúmenes, pues claro, todo este tipo de cosas juntas hacen que la investigación sea distinta y yo creo que por eso hemos encontrado estas nuevas figuras.
Uh-huh. Mira, me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, un oyente, un ponedor de calles, y que se llama David Núñez, y me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Raquel si han utilizado en algún momento una técnica de fotografía que es la estereoscópica. Si le ha podido ayudar, si es que en algún momento lo han utilizado. David Núñez es un fotógrafo, según me cuenta, que está escuchándonos desde Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, ese es el tipo de fotografía que hemos utilizado, la fotografía estereoscópica. Porque, de hecho, aunque ahora mismo muchos investigadores utilizan los escáneres 3D, que seguro que mucha gente ya, porque se pueden hacer casi con el teléfono, hay un montón de aplicaciones, sí, para hacer modelos 3D, pero es verdad que sigues perdiendo una cosa que es fundamental y es la visión, o sea, la sensación de tridimensionalidad cuando ves la imagen. Porque es verdad que con un escáner tú generas un modelo en tres dimensiones, pero es tres dimensiones porque en una pantalla de ordenador se ve, se mueven los tres ejes del espacio. Pero claro, cuando uno lo ve, solo lo ve en 3D cuando se pone unas gafas y ve en 3D como una película, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos al cine y todas estas películas en 3D, solo con las gafas tienes esa sensación. Pues eso es lo que buscábamos, como bien decía este
David,
oyente.
David la Núñez.
Sí. Exacto, pues con David tiene mucha razón, porque la fotografía estereoscópica con una gafa sí que tienes la sensación como de estar in situ, o sea, delante de los paneles decorados. Sí, sí, es una cosa maravillosa.
Es maravilloso y además me parece increíble que estemos aquí haciendo radio y que hay una persona que nos está escuchando y que encima sepa perfectamente de lo que estamos hablando y que en base a lo, claro, y que en base a lo que nos estás contando, Raquel, él pueda caer que esa técnica igual te ha venido bien. Me parece magia que solamente y la interactividad de la radio te puede permitir. Raquel, fíjate, yo creo que lo he comentado cuando te he presentado en este programa de radio. Tú eres doctora en Bellas Artes. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? La que te ha llevado a la arqueología, la que te ayudó a tomar esa decisión.
Pues mira, fundamentalmente yo empecé, siempre me había gustado el mundo de la arqueología, ¿no? Pero me empecé Bellas Artes porque, bueno, también yo siempre desde pequeñita siempre andaba con los lápices y estas cosas de colores.
Y los fósiles y ese tipo de cosas, y guardándolo todo, ¿no?
Sí, todo. Y lo que era hacer escayolas y cerámica. De todo lo que era manual, ¿no? Que no deja de ser la arqueología, te diré que eso de excavar y tal no deja de ser un poco ir tallando el suelo para ir sacando los fósiles, o sea, que tiene un poco todo reminiscencias ahí, en cierto modo, artísticas y escultóricas, pero yo empecé Bellas Artes y cuando estaba en la carrera tuve un profesor de fotografía que me encantó las clases que daba, que luego ha resultado ser mi director de tesis, Pedro Saura, y él es el autor de la réplica de Altamira. Entonces, vaya, junto con su mujer, que eran los dos profesores de la facultad, sí, y entonces me dio fotografía, me encantó, y me encantaba todo lo que hacía y lo que nos contaba, y claro, se unían como los dos mundos, ¿no? Todo el mundo de la prehistoria, del arte rupestre y las bellas artes, porque era estudiar desde el punto de vista del arte. Entonces, bueno, pues al final me propuso hacer un proyecto de colaboración relacionado con ya la fotografía estereoscópica cuando estaba al final de la carrera, y decidimos pues que sí, que lo que quería hacer era una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues luego hice un máster en prehistoria, pues un poco para que no me dijesen que me entrometía demasiado en los mundos que no son estrictamente prehistóricos. Y entonces, bueno, pues hice el máster y luego ya empecé la tesis y aquí estamos.
Raquel, además de una voz maravillosa que tienes,
bueno, eso sí,
te lo digo, uno que quiere conocer un poco el mundo de la voz, tengo que decirte que tus amigos, ¿qué es lo que comentaban de ti? ¿Qué te decían cuando tú decías que este era tu camino, que es a lo que te querías dedicar el resto de tu vida?
Bueno, mis amigas me dicen que si ya tengo alguna, que si me he alquilado ya alguna cueva para estar viviendo, siempre piensan que estoy ahí, que me quedo dormir dentro de las cuevas y que estoy ahí, ya debo tener un colchón por lo menos, o que
ay,
me
ven
una prehistórica total. nada, no, la verdad es que les encanta, ¿no? Porque es algo tan, o sea, porque al final unes ahí varios mundos y te inventas casi una profesión que tampoco es del todo una cosa que existe o que, bueno, en fin, no sé, mezclas ahí dos mundos y, bueno, como ven que ando pasándomelo bien y me divierto y me gusta lo que hago, me apasiona, pues bueno, al final pues se alegran, ¿no? Como cualquier
desde luego
otro,
que sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Raquel Asiaín, arqueóloga, investigadora, que encima ha descubierto unas cosas que nos van a cambiar la vida a muchos, o por lo menos, sobre todo, que nos van a dotar de una información que antes no teníamos y que ahora ya sí, ¿no? Porque este hallazgo que Raquel, bueno, pues ha tenido, sí que me gustaría saber qué información nos pueden aportar esas figuras de caballos que has descubierto. ¿Qué datos se pueden extraer a partir de todos estos dibujos?
Pues mira, sobre todo hay cosas muy interesantes en eso, porque doy un ejemplo de todos estos hallazgos de la Cueva de la Pasiega. A mí hay uno que me parece más espectacular, que es en esta galería B que comentaba antes, que ha aparecido, que uno de los hallazgos que hemos hecho ha sido un uro, que es un toro primigenio que había en la prehistoria, que mide casi 1,80 m de largo. Es una cosa bastante considerable. Y entonces, una de las cosas interesantes es que hemos descubierto que, aparte de ser estilísticamente similar a la otra figura de Udo que hay pintada en este panel y otro bisonte, mismo color, misma forma de mismas convenciones estilísticas, misma forma de dibujar la cornamenta, el lomo, los cuartos traseros, además de eso, aprovecha exactamente las mismas formas naturales de la pared para construir la figura. Claro. Entonces, claro, esto es una cosa muy interesante porque nos habla de varias cosas. Una de ellas es que al tener esas convenciones estilísticas y esas morfologías y esa técnica tan similar, por no decir iguales, entre las tres figuras, nos habla de que posiblemente pues haya sido o la misma mano o alguien que se ha fijado mucho en la forma de hacer esas figuras y que probablemente a lo mejor lo que ha construido ahí, no sabemos si en ese momento, porque claro, las cronologías y las dataciones no nos hablan de diferencias de 10 años, ¿no? Claro. Ni de 30, nos hablan de unas diferencias a veces de 1000 años, pero desde luego la idea final del último que pintó ahí fue posiblemente de hacer una escena, y eso es lo que parece. Y eso es muy interesante porque en el arte rupestre paleolítico, por ejemplo, así como en otro tipo de arte rupestre, digamos, más reciente, como es el arte levantino, que seguramente mucha gente le suene, ahí sí que hay escenas muy claras de personajes pequeñitos cazando y tal, ¿no? Pero en el arte rupestre paleolítico no, y claro, una construcción de una escena como a mucha gente la puede tener en la cabeza, es el techo de Altamira, como un grupo de bisontes, pues quizás es que eso es una de las cosas interesantes. Quizá en el arte rupestre paleolítico hay muchas más escenas de las que creíamos. Uh-huh. Y los investigadores nos cerrábamos a verlas, pero quizá eran no escenas como tal, pero sí como retratos de grupos de animales. Y eso es muy interesante, pero al final nos acerca un poco a comprender la mente y meternos un poco en la cabeza de aquellos artistas de los que nos separan tantos miles de años, ¿no? Uh-huh.
Hombre, España yo creo que todavía puede aportar un montón de cosas en las profundidades, ¿eh? Uh-huh. Si hay gente como tú que sigue investigando, que sigue disfrutando, que se sigue emocionando y que encima hace su tesis, ni más ni menos que para seguir investigando y profundizando, para darnos información a todo el mundo, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Raquel, ¿se ha publicado en algún medio científico lo que has conseguido? ¿Está teniendo ya cierta repercusión a nivel internacional?
Pues sí, la verdad es que sí, se ha publicado en una revista científica de bastante prestigio, que es como, digamos, una de las primeras revistas de arqueología que se editaron a finales del siglo XIX, que se llama Antiquity. Es una revista científica muy importante en arqueología, donde los grandes popes de la arqueología han publicado, y luego además se está haciendo eco en otros medios como Life Science, que es un medio, digamos, de divulgación de noticias científicas australiano, alguna revista también online de arqueología de Nueva York. O sea, que al final ha tenido así bastante eco. Ha sido, la verdad es que estamos muy contentos el equipo con eso.
Ya imagino, pues sobre todo por todo el trabajo que hay detrás y sobre todo lo que se está empezando a conseguir.
Sí.
Fíjate, hay una cosa, Raquel, que me llama mucho la atención, es que pensando en el paleolítico, en la prehistoria, me imagino a los hombres y mujeres de aquella época sobreviviendo. Con esto quiero decir que yo les veo que están todo el tiempo buscando comida, que están intentando cobijarse y a la vez protegiéndose de los ataques de los animales, por ejemplo. Así que me parece mágico el hecho de que hubiera artistas, todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es increíble. Pero es verdad que el ser humano tiene esa, como esa característica que quizá es una de las que más le pueden diferenciar de otros animales. Eso lo comenta mucho, que seguro que mucha gente lo conoce, Juan Luis Arzuaga, el gran paleontólogo.
Sí.
Que tenemos aquí, un tesoro que tenemos aquí en este país. Y él siempre comenta, ¿no?, que el ser humano tiene como ese gusto por la belleza, por la estética, por lo bello, que es el único animal que lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, al final, aunque en la prehistoria pues eran tiempos muy duros porque hacía mucho frío y había que cazar y, en fin, no había que comer, era lo que había en el día, no les faltaba un adorno corporal. Uh-huh. Y eso lo podemos ver como homo sapiens que somos, aunque eso podría tratarse un poco de actualismo, pero es un reflejo de cómo debían ser aquellas sociedades, como las tribus de cazadores y recolectores hoy en día no les falta una pluma, un collar, un ornamento que ponerse. Entonces, eso está claro que va innato, ¿no?, en el ser humano. Uh-huh. Y al final, pues el arte es una forma de comunicarse que teníamos y que seguimos teniendo, porque tampoco han cambiado los mensajes, pero el fin es el mismo, esas formas artísticas, sí. y lo ha tenido siempre el ser humano, ¿no? Entonces, uh-huh. esa compañía dentro de las cuevas que te da un bisonte pintado en la pared, pues la de repente la convierten en un hogar, ¿no? Es muy distinta cuando se entra en una cueva sin pintar a cuando se entra en una cueva que está decorada, de repente te sientes como en casa. Esa sensación se tiene, son sensaciones, ¿no? Pero claro. Pero eso ocurre.
Desde luego que sí. Pues Raquel, no te voy a quitar más tiempo. Ha sido un placer conocerte. Sí que me gustaría que compartieses con la gente que te está escuchando, con nuestra comunidad de ponedores, pues dónde te pueden seguir, si podemos ver tu trabajo. No sé, creo que ahora mismo estás pues poniendo los dientes largos a toda la audiencia.
Sí, pues nada, pues yo encantada. Si quieren ver mi trabajo, tengo, no sé, las redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter. Con poner mi nombre, que has dicho, Raquel Aciaín, en Twitter o en Instagram, les va a salir y podrán ver fotografías, el trabajo en cuevas. Voy contando también de vez en cuando vamos sacando cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ahí si quieren me pueden seguir y estaré encantada. Vamos. Uh-huh. Un placer.
Genial. Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Hasta ahora. ¿Te has dado cuenta, Bea, que la gente no para, toda la audiencia no para de mencionar esas profesiones que en principio han desaparecido? Otros de repente te dicen, no, pues aquí, por ejemplo, en Gijón todavía tenemos serenos. Te quiero decir que es que hay una fuente de información permanentemente gracias a los oyentes.
Lo comentábamos al principio, que por ejemplo la de sereno es una profesión que prácticamente había desaparecido, pero hay pequeñas localidades que hace unos años la recuperaron. De hecho, hablamos aquí de ello, hicimos un reportaje, porque bueno, creían que era necesario y que podía ayudar, ¿no?, a la seguridad en las calles. Sí. Da confianza tener como un sereno.
Sí, sí, desde luego que sí, porque sabes que hay alguien que te va a atender y que es de confianza. Eso es muy importante.
Eso
claro.
Es. Tenemos a Manolo Magistris, que también ha querido opinar hoy con respecto a nuestro tema del día. Dice, gentes de oficio, Pulpo, quedan muy pocas. Y la pena es que se extinguió la mejor escuela de trabajo, era la figura del aprendiz. Dice, ahora hay mucha formación profesional y al final los muchachos no terminan formándose. Los aprendices sí. Dice, ¿cómo salían de allí? Terminaban muchos haciendo sus propias, montando sus propias empresas. Dice, copias el trabajo del oficio y ahora no vienen de esas escuelas. Pero además no tienen prácticas y lo bueno era seguir al oficial. El aprendiz tenía que seguir al oficial durante un año o dos y entonces así sí que se aprendía. Mira, se estancan.
Lo que estás comentando, Bea, me está llevando directamente a mi experiencia personal. Ajá. Mi madre tenía una peluquería en la Puerta del Sol en Madrid. Y siempre tenía, pues aparte de las cuatro empleadas que había trabajando, que ya llevaban años con mi madre, siempre había una o dos aprendizas. Y yo recuerdo que han estado muchos años y que luego habían aprendido tanto que fueron capaces de montar sus propias peluquerías en diferentes puntos de Madrid. Y siempre y a día de hoy siguen estando en contacto con mi madre.
Qué bueno.
Agradeciéndole lo que, siendo muy jóvenes, y venían muchas veces de diferentes localidades y pueblecitos de España y venían a formarse a la peluquería con mi madre. Y yo recuerdo de eso que a Bani, a Maribel, a Pili, recuerdo perfectamente a Piluca, que durante años venían a cenar a casa también muchísimas veces. Y yo me acuerdo que teníamos una relación con las aprendices que era increíble.
Es que cuando tú te formas, cuando tú aprendes algo, llegas a una academia, hay otras 20 personas como tú y hay una persona que te da como una serie de indicaciones, sí, algunas prácticas y otras teóricas. Cuando tú te pegas a un profesional durante 6 meses,
claro,
tú sales de ahí no cortando el pelo, tú sales de ahí haciendo unas mechas, poniendo unos bigudis.
Y los pones en vertical,
efectivamente,
en vez de tumbados,
porque los otros 6 meses en esa escuela te los has pasado viendo una persona poniendo los bigudis con otras 10 alrededor.
Claro que sí.
Y tú ahí no has metido mano.
No, estoy de acuerdo. La de cosas que yo he aprendido por fijarme en los demás. Para empezar, he aprendido a hacer radio viendo a otros.
Sí, totalmente.
Bueno, así es que te lo digo.
Aquí los técnicos se tiran 7 meses de curso. Y cuando llegan y se sientan con Mariano 3 días,
claro,
aprenden a manejar la mesa.
Porque Mariano es diferente a todo el mundo y es muy profesional.
Y además te va indicando claramente dónde cometer los fallos, qué es lo que está mal. No tiene nada que ver con ir a una escuela. Ahí Manolo llevaba razón. Y tenemos también a Carlos, que dice, pues mucho dicen de los herreros, que ya no hay. Y yo creo que el que tiene ahora mismo una herrería, que serán pocos, todo lo que haga lo debe de tener vendido. Y tengo que decir que yo tengo unas unas rejas en mis ventanas. Son todas pues normales, pero las del salón son especiales, porque la persona que me vendió la casa, su padre o tal, pues tenía una forja y se las había hecho. Claro. Y entonces tienen como una especie, además de filigranas, tienen como unos rosetones y he perdido uno. Y no tengo manera de que me hagan el que me falta.
Pues lo mismo, hay alguien que lo está escuchando y que se ponga en contacto con nosotros, porque sería ayudar a otro ponedor.
Eso es, que me mande un mensaje, por favor.
Y entre ponedores nos apoyamos y nos ayudamos, y eso me gusta mucho. Bueno, vamos a poner un poco de orden, que ya vamos mal de tiempo.
Ay, venga.
Y hay que avanzar y hay que seguir contando un montón de cosas. Más que nada porque son las 5:35, 4:35 en Canarias. Cuidado, que llega un momento emocionante porque va a sonar la voz de Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Ay, Pepe Domingo, que nos estarás viendo desde el cielo. Te mando un abrazo enorme, maestro. Muchísimas gracias. Mira, voy a aprovechar un poco y voy a leer un mensaje que es un poco mezcla, porque hay un ponedor que me dice, profesiones desaparecidas, la de mi abuelo, que era matarife de cerdos, iba a las casas a matar y a trocear los cerdos que se criaban en estas. Y, por cierto, Pulpo, en Gijón sigue habiendo serenos. Me sorprendió gratamente verlos hace unos años, ya que sin su ayuda no hubiera sido capaz de llegar al hotel después de una noche de juerga con mis amigos y hace muy bien su función. Nos manda un saludo, dice que nos está escuchando, atención, ahí está la ronda de ponedores, desde el tractor volviendo de descargar la uva en la bodega. Estamos ahora mismo, Pulpo, de vendimia nocturna. Me llamo José Antonio de Cinco Casas. Pedazo de mensaje, encanta la audiencia de este programa.
Qué bueno, también tenemos a Óscar que cuenta, pues yo trabajé en una mina durante 11 años, otro trabajo que también ha desaparecido. Ahora soy conductor de camión y además ponedor.
Toma ya.
Atento. Muy atento, soy un nuevo ponedor y trabajo en Uber. Alegre, contento y sonriente, escuchando los ponedores.
Pues entonces sí que eres un ponedor, desde luego que sí. Muchísimas gracias, porque trabajar y estar contento, eso somos nosotros. Hola Pulpo, buenos días, soy María Teresa, estoy en Pamplona. A partir de las 2 de la mañana ya no puedo dormir y os escucho todas las noches desde la cama.
Y también tenemos a Antonio Vargas, que es comerciante ambulante. Dice, aquí madrugamos a tope y veo que como vosotros somos ponedores.
¡Toma ya!
Hola Pulpo, aquí de la panadería del Molino de Abajo, del Bosque. Nada, aquí estamos liados con los molletes a las 4:15 de la mañana. Y decirte que hace 17 grados y somos ponedores.
Qué maravilla de mensajes que recibimos en el 662-942-605. Déjanos una nota de voz que mañana la vamos a escuchar. Nos encanta saber tu nombre, tu profesión, desde qué hora nos escuchas y sobre todo cómo llevas la vida de este trabajo nocturno y tan duro. Abrimos el teléfono, que es gratuito, que es el 950-6006. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches. ¿Qué tipo de saludo quieres?
Pues mejor dicho, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿por qué? ¿Desde qué hora estás en marcha?
Pues desde las 8 de la tarde.
Joder, 8 de la tarde, ¿pero a qué te dedicas, por Dios?
Controlador de accesos en una obra.
Oh, amigo mío, pero ¿y desde las 8 de la tarde hasta ahora quién ha accedido a la obra?
Pues camiones que vienen y descargar.
¿Y alguna vez no se ha equivocado algún camión y ha descargado algo que no correspondía descargarlo ahí?
No suele pasar. Puede pasar, pero no suele pasar.
Porque si pasa, o sea, ¿quién evita eso? ¿El fallo lo tienes que controlar tú o estás tú para otros menesteres?
Pues estoy para controlar quién entra y quién sale.
¿Quién es el último que ha accedido?
Pues un camión que viene a descargar.
¿Y qué ha descargado?
Pues material de construcción.
¿Y de dónde venía?
Pues el origen no le pregunté.
Uh-huh. Oigo, hojitas, ahí tienes tú tus notas. Lo tienes todo muy bien preparado, ¿eh?
No, sí. Es el sonido de la lluvia, porque está lloviznando aquí en Galicia.
Anda, ¿en qué parte de Galicia estás?
Pues en el sur de la provincia de Coruña, en la zona de Santiago de Compostela.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y cómo te organizas para poder estar currando y estar escuchando este programa?
Pues este es un trabajo que tampoco no requiere estar continuamente haciendo algo, pero por eso puedo atender a todo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece cuando leemos la ronda de ponedores y damos a conocer todas las actividades que se están realizando?
Pues me parece maravilloso y además sirve para hacer un homenaje al gran Pepe Domingo.
Sí, señor. Qué gozada escucharle, ¿verdad?
Es eterno. Será eterno para siempre.
Uy, qué bonito eso, es eterno. Cierto, cierto. Puede ser uno de los gallegos que más represente vuestra comunidad, ¿verdad?
Pues de los que más, de los que más. No el único, pero de los que más.
¿Tuviste ocasión de conocerle en algún momento de tu vida?
De verlo de lejos, pero hablar con él no tuve la suerte.
Qué grande, qué grande. David, ¿y qué años tienes?
Yo casi 40. Para octubre los cumplo.
Pero por el tono que me lo has dicho, te iba a decir que ya estás a punto de jubilarte.
¿Qué más quisiera? Ya, pues, me faltan bastantes años.
Te veo hecho polvo. Estás en las últimas. Perdóname, David, ¿eh?
Ya, por la voz lo dices, ¿no?
Sí. Estás como muy apagado.
Ya, puede ser que la noche me estropee un poco, ¿no?
Bueno, David, lo que quiero es que no te sientas que estás solo, ¿vale? Que hay un montón de gente que, como tú, tenemos un montón de vigilantes de seguridad escuchándonos todos los días, ¿eh?
Sí, porque está el sector de la seguridad privada. No es totalmente nocturno, pero sí bastante nocturno.
Es verdad, David. Bueno, pues no nos cuelgues, que te vamos a pedir los datos para realizarte, para elaborarte el diploma oficial de ponedor de calles. Así que, David, te dejo ahí en espera con Cristina Platero.
Muchas gracias.
Y espero que estés notando que te estoy abrazando.
Lo noto a la distancia.
Qué grande, David.
Un abrazo,
David.
Desde Galicia, la tierra de don Pepe Domingo.
Ole, sí, señor. Hazme un hola, hola.
Hola, hola, ponedores de toda España.
Toma ya. Muchas gracias, hermano. Cuídate. Buen día.
Hasta pronto.
5:41, 4:41 en Canarias. Claro, él ahora mismo, David, este ponedor, pues está currando toda la noche y cuando llegue a casa, pues tendrá que acostarse y dormir sus horas en su modo de vida, que es durante el día. Y hay veces que uno se mete en la cama y también te pasa a ti y no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño. Yo lo que te recomiendo es lo que llevo probando desde hace aproximadamente un año, y es lo que me lleva a meterme en la cama, dormirme prácticamente de manera instantánea y sobre todo tener un sueño reparador, que eso es muy importante. Y claro, con eso lo que hago es conseguir dormir, pues oye, si tengo tiempo para dormir 5 horas, las duermo. Si tengo tiempo para dormir 8 horas, las duermo. ¿Por qué? Pues porque he creado un hábito en mi vida, y el hábito consiste en tomarme una pastilla blanca por la mañana cuando me despierto después de haber puesto a las calles, que es el ahora día. Y luego me tomo otra pastillita natural, las dos son naturales, que se llama Ahora Noche, es de color más oscuro y es la que me permite dormir, pues a lo mejor 3 horas antes de venir en directo a poner las calles. Y con eso haces un sumatorio de dormir entre 8, 10 e incluso 11 horas al día. Entonces tú, que tienes una vida más ordenada y que me estás escuchando ahora a las 5:42, te digo, oye, pruébalo. Si tienes problemas para dormir, pruébalo. Es un producto natural, se elabora en España, se vende una barbaridad. Hay días que se agota la fábrica y tienen que hacer muchos más. Pues pruébalo. ¿Dónde lo puedes conseguir? En una página web, ahoralife.com. No le pongas H a ese ahora, es una marca comercial. ahoralife.com. Ahí vas a encontrar el kit de los ponedores, que es lo mismo que tomo yo todos los días. Y a mí me ha cambiado la vida, así que me arrepiento mucho de no haberlo probado antes. Con lo cual, métete ahí en Google, búscalo. Si no te sabes aprender la palabra del ahoralife.com, tienes que poner lo que toma el pulpo para dormir y lo encuentras, porque te lleva directamente a este producto que te van a mandar a casa y con un regalo. Gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Venga, el último empujón para salir del curro y comenzar la jornada. O un buenos días muy fuerte a ti si comienzas la jornada en este momento. Gracias por estar en COPE. Poner las calles y sin parar de darnos cuenta que lo hacemos entre todos los currantes, entre todos los insomnes y entre toda la gente que ya está como loca por escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir avanzando, mencionando a Juan Antonio Hurtado, a José Miguel Gavara, a Carmelo Aznar, a César Ramírez, a Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, a Eduardo Alfonso Molina, a Javi Pérez Pincho y a Mariano Barceló, porque nos acaban de seguir en Facebook y eso es una demostración de que aquí están con nosotros, escuchando y haciendo este programa de radio y también dispuestos a echarse unas risas con los magos del humor en la radio. Son tres personas, Óscar, David y Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este electrizante jueves.
Olé.
En el que ya adelantamos que de nuevo nos citaremos a las 12:30, 12:30 en Herrera en COPE, con Alberto Herrera, por fin es juernes, la actualización, el nuevo sistema operativo que viene después del espejito. Vamos a ver cómo comenzó la semana pasada, porque tenemos ahí protagonistas, tenemos a Juan Fierro, tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Luis Rubiales. Bueno, estos son los primeros acordes, digámoslo así, del primer por fines juernes que escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Vamos.
Atención, allá, atención, Juan Fierro, Washington.
Hombre.
Atención, Alberto Herrera, cadena COPE.
Sí. Juan Fierro, pero bueno.
Sí.
Juan Fierro.
Bueno, buena. En este momento se está produciendo un mitin de Pedro Sánchez, cosa que importa tres pepinos, porque yo estoy en Washington, me han despertado, de hecho, no sé. Pero, bueno, es que en realidad es la única voz de informativos que sabemos hacer, y entonces, pues, por eso. Bueno, el titular a esta hora de la mañana es que ya hay respuesta a la comparecencia de José María Aznar esta mañana en Herrera, en COPE. En este momento se está produciendo un mitin bermú de Pedro Sánchez con un número incalculable de seguidores. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Hemos sonido en directo? A ver.
Desde Presidencia de Gobierno quiero darle la bienvenida a este joven compañero de las ondas, que tantas y tantas satisfacciones sé que nos va a dar. Después de años y años siguiendo y admirando a su padre, a quien considero gran amigo y aliado, estoy seguro de que Alberto...
Qué arte más grande, por favor.
Pedro.
Estoy seguro de que Alberto nos hará pasar también muy buenos momentos.
Qué maravilla.
Y por presidente. Último, y no menos importante, quiero mandar un cariñosísimo abrazo al gran Jorge Bustos. Y por supuesto, ¿qué decir de los amigos del grupo Risa? Que después de rechazar unas jugosísimas ofertas para trabajar en la CNN, en Onda Pesquera y en Eroski, han decidido aunar sus talentos para seguir acompañando a la larva en su nuevo periplo.
A la larva.
Queremos daros las gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí con nosotros, nosotras y nosotres, una temporada más en este espacio de su preferencia. Muchas gracias. ¡Viva la COPE!
¡Viva la COPE! Madre mía, ¿cómo lo
hasta
va a abordar?
Hasta aquí el discurso incendiario de...
¿Cómo lo va a abordar el presidente?
Este, bueno, ¿qué de los míos? Buenos días, Juanma. Soy esto, Juanma, Alberto.
Hombre, de un presidente en funciones a un expresidente, hombre, don Luis. Buenos días.
María José, ¿estás soltera?
pigas.
¿A dónde me te voy a pigar?
¿Te puedo besar?
No.
Alberto, ¿te puedo besar?
Sí, bueno, lo que quieras. Lo que quieras, Luis. Gracias.
Bueno, pregúntamelo a mí también.
No me atrevo.
Oye, Luis, enhorabuena por el Mundial Femenino, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un éxito de la Federación. Un saludo a este programa de la cadena COPE. Bueno, yo soy más de Kiss FM.
Desde luego, claro.
No, pero escúchame, vamos a ver.
Ya tarde.
Vaya día.
Vamos a ver, Alberto, yo te pregunto lo siguiente.
Sí.
¿Cuántos mundiales? A ver, ¿quién lleva más mundiales? ¿La selección masculina o la femenina?
Pues llevan los mismos, presidente.
No, vamos a analizarlo.
A ver.
Vamos a analizarlo. La selección masculina, ¿cuántos mundiales ha ganado? Uno.
Uno. Sí.
La selección femenina, ¿cuántos mundiales ha ganado?
Uno.
Y pico.
Va a matarle.
Hombre, presidente, este era un poquito facilón, ¿eh?
Bueno, es que yo soy facilón.
No, desde luego. Sí, eso sí que es verdad.
Ya lo he dicho. Ya.
Bueno, distinguidos ponedores, tenemos un ratillo hasta las 12:30, a ver qué se nos ocurre. A esa hora quedamos citados y, entre tanto, ahora les ofrecemos unos agradables minutos musicales. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Fernando. Gracias, Oscar. Gracias, David. Gracias, Grupo Risa. Dentro de un ratito os escucharemos con Alberto Herrera. Ahora toca dar la del pulpo, como todas las mañanas hasta ahora. A ver cómo se ha levantado, a ver cómo está. Carlos Herrera, buen día, ¿eh? Está regular, ¿verdad?
No, estoy fenómeno. En un gran momento de forma.
Vale, perfecto. Esta es una canción que desde que la escuché siempre he pensado que es una de las mejores obras que Jim Croce hizo. Me parece impresionante. Hoy le vamos a recordar porque hace 50 años de su fallecimiento. ¿Y
Jim
falleció?
Croce.
Sí, Jim Croce, sí.
Croce.
Al estrellarse la avioneta en la que viajaba, de verdad.
Sí.
Vaya,
hemos contado muchas veces la historia de este hombre, ¿no?
Sí.
Una desgracia de un hombre muy enamorado de su mujer que lo dejaba todo por su familia. Lo quería dejar todo. En fin, bueno. ¿Qué hacemos?
Pues esta canción, hombre, yo creo que esta es una de sus obras más características. Falleció con 30 años. O sea, es que a veces la vida te da unos golpes que son impresionantes, ¿eh?
Sí.
Y este hombre, en 30 años, Carlos, en 30 años, hizo un montón de experimentos musicales porque a él lo que se dedicó mientras estudiaba es formar un pequeño grupo. Y empezaba a hacer versiones de las grandes canciones norteamericanas.
Pero él podría tener, fíjate, con 30 años, un disco de grandes éxitos.
Sí.
De aproximadamente 9 canciones, sí. 10 canciones.
Sí.
Impagable.
Ya.
Porque tiene 10 canciones monumentales. Luego tiene las demás buenas, en fin, interesantes, simpáticas.
Yo te he seleccionado dos. Yo reconozco que...
Bad by Leroy Brown,
sí,
ya.
Señor.
Bueno, sí, no es de mis favoritas.
Sí, bueno, esto también es muy característico tuyo, que te lo estoy poniendo con... Luego la gente dice, hay que ver lo bonito que le presentan las canciones a Herrera y cómo en un momento...
Y el por culo de la...
Te mete una colleja.
Exacto, sí.
Que escucha, que la gente te tiene pillado los tonos, Herrera, ¿eh?
Sí, ¿no?
Como es claro, que sabe cuando estás desprendiendo azufre, ¿eh? O sea, que esta canción mejor que no, ¿no?
No, está bien, es una buena canción.
Sí, pero...
Pero no me parece la gran canción íntima de Jim Croce, ¿no?
Bien. Bueno, pues te voy a poner una cosa que fue muy extraña. Tú, como eres un... Más que Carlos Herrera, eres Carlos Herraro.
Herraro.
Claro. Entonces, hubo un experimento musical. Hoy se cumplen 12 años, ¿no? De la salida del primer disco que hicieron. Se juntaron personas muy importantes de la música, A.R. Raham, también Damian Marley, Dave Stewart, Josh Stone, y todo este proyecto lo comandó el gran Mick Jagger. Fue el grupo Super Heavy.
Sí, ahora, duró poco, pero bueno.
Esto duró muy poco y esto es raro. Es que este canta como si estuviese cocido. Este se está quemando, está cociendo algo y se está quemando.
puede que sea verdad, además.
Sí, te me lo creo.
Además, es una especie de medio reggae. Tiene aromas jamaicanos. Es que no termino de entenderlo. Fíjate, con voces de todo tipo, Herrera. Pero claro, hoy tenía que ponértelo porque dependiendo también de cómo hubiese dormido, te hubiese parecido mejor o peor. No tengo ni idea.
Bueno, está simpático.
Me da un miedo cuando dices que está simpático.
Simpático, simpático. Simpático es una maravillosa expresión para darle a una cosa, hombre, cierta gracia, sí, pero dando a entender que no pasa de ahí, ¿no?
Es un suficiente rapao.
Sí, es simpático.
Sí, sí.
Vendió mucho este disco, ¿verdad?
Vendió un poquito, pero sí, es verdad que luego la crítica...
Vamos, lo compraron ellos.
Y las familias numerosas, porque sí, varios de ellos tenían familia numerosa. Claro. Y poco más, Herrera. Y hay gente, te tengo que decir, que lo devolvió, porque lo compraron y pidieron el ticket. Pero hoy nos vamos a quedar con alguien que, oye, le tenemos aquí en España, es uno de los grandes, y es una persona que cuando se mete a componer canciones y está enfadado, todavía compone mucho mejor. Hoy estamos recordando Alivio de Luto. Hace 18 años que Joaquín Sabina lanzaba este disco maravilloso.
Me sobran 6 tequilas. No ve para querer. Malditas sean las pilas que me hacen trasnochar. Echándonos de menos, echándome de más, almíbar y centeno. Me falta un corazón.
Pues Herrera, que tú comienzas en menos de 5 minutos, que España necesita escucharte, ya no es que quiera.
¿Qué crees tú que quiere escuchar hoy España por ir preparando el informativo?
Hombre, yo creo que tendrías que hacerle un guiño al Real Madrid, que ganó un 1-0 a la Unión Berlín.
La competición europea de verdad, empieza hoy porque juega el Betis. Quiere decir, hoy es cuando...
Hoy sí, ¿no?
Hoy cobra Europa, cuando sí, de verdad empiezan las competiciones europeas, es hoy, ¿no? Uh-huh. Y es lo que Europa entera está pendiente de ver. Hasta ahora, pues esto que se ha jugado, pues son preparativos simpáticos.
Bueno, interesante, ¿vale? Y luego, Herrera, tienes que echarle, no sé, una escucha. Ayer Felipe González y Alfonso Guerra estuvieron muy, muy, muy brillantes. No es por nada, ¿eh? Bueno, muy brillantes.
Les va en la persona, ¿no?
Claro, porque ellos realmente están defendiendo al Partido Socialista Obrero Español y ellos están dolidos. Pero ¿sabes una cosa, Rey? Lo has contado mucho este verano en los programas que has hecho. Es que han seguido votando al PSOE. Es lo que yo no termino de entender.
Bueno, que lo expliquen ellos.
Uh-huh. Vale, pues eso. Pues Justin Mutis.
Mutis.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Hay historias sorprendentes.
Un robo de película. Los ladrones, de madrugada, entraron en una almazara de Carcaboyen. Y lo que se llevaron en este caso fue todo un tesoro, porque al precio al que está el aceite de oliva virgen extra, llevarse casi 60.000 litros de aceite es un tesoro. Echa las cuentas, ¿eh?
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Después de que Azerbaiyán haya tenido a la población armenia de Nagorno-Karabaj sometida a un bloqueo durante más de 9 meses y haber desarrollado en las últimas 24 horas un ataque de artillería y drones, las autoridades de Nagorno-Karabaj han decidido un alto el fuego ante la constatación del nulo apoyo internacional frente a una operación que Azerbaiyán ha calificado de antiterrorista.